Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El asunto que abordamos hoy en la Escuela de Padres es de máxima preocupación de las familias. Se trata del consumo de drogas, alcohol, tabaco, medicinas, etcétera, entre menores. Pedro Martínez es nuestro psicólogo y ya está aquí. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, Ingeborg.
Efectivamente, es tema que preocupa, ¿verdad?
Es un tema que tenemos habitualmente en las consultas y lo tenemos en dos direcciones. Por una parte, los padres que de hijos jóvenes que temen el futuro de los mismos y no saben cómo actuar para intentar disminuir la probabilidad de esos consumos. Y luego ya la impotencia que viven otros, ya con edades ya adolescentes, en donde es ya a veces palpable determinados consumos que se dan propios de la adolescencia, y esto es triste decirlo, alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero que les genera, bueno, ya una impotencia y una indefensión grandísima a estos padres.
El alcohol, en concreto, sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida y preocupa mucho a la FAD. No sé si está por ahí ya nuestra doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg. Y bueno, a todos.
Está muy generalizado y, desde luego, frenar esto es asunto que preocupa a las familias. ¿A ti se te ha dado bastante bien?
Sí, porque fíjate tú, yo creo que es muy importante, como hemos dicho muchas veces y como yo no me canso de decir, no perder la vista y estar mirando siempre, aunque sea de reojo, siempre. Sí, es muy cansado, ¿eh? O sea, es muy cansado. Pero tenemos que estar muy atentos a que no se nos escapen detalles, que si estuviéramos atentos sí que diríamos, ups, qué raro, pues un adolescente que no sale de su habitación, que es la tendencia, a aislarse, a comunicarse entre ellos. Bueno, y ahora con los móviles y todo eso, mucho peor que en nuestra época. Bueno, yo ya tenía hijos con móviles, evidentemente, que no soy tan mayor. Pero a mí, por ejemplo, siempre me ha puesto muy nerviosa el aislamiento de mis hijos. Muy nerviosa. O sea, siempre he entrado, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? También lo he tenido muy fácil porque he tenido familia numerosa. Y entonces, entre ellos, hay algunos que se chivaban en algún momento si uno estaba haciendo el imbécil. O sea, yo lo he tenido en ese sentido más fácil.
Fíjate lo que es curioso, ¿eh? Que la familia numerosa puede ayudar en este sentido. Diego González, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Tenemos una encuesta sobre uso de drogas en el ámbito de la enseñanza secundaria, realizada por el Ministerio de Sanidad, que lo mismo conviene desglosar.
Sí, una encuesta entre los estudiantes de la ESO con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, vamos, los adolescentes, con las drogas más consumidas en el último año, que son, como bien has dicho, Cristina, el alcohol en un 73,6%, le sigue el tabaco con un 27,7%, los porros con un 21,8% o los hipnosedantes, con o sin receta, que los consumen un 14,8%, es decir, los ansiolíticos. Si lo comparamos con 2000...
Encabeza con mucha diferencia el alcohol.
El alcohol.
El 73%.
Sí. Y si lo comparamos con los datos de 2021, pues aumenta ese consumo de alcohol y ansiolíticos, disminuye el consumo de tabaco y de porros, y si hablamos del inicio, cuando se inician los adolescentes, el alcohol es el más temprano, prácticamente frisando los 14 años. Le siguen el tabaco y estos hipnosedantes, estos ansiolíticos. El inicio de consumo del cannabis, de los porros, es el más tardío, que aún así es bastante temprano, que son casi los 15 años. Y aumenta también, esto me ha llamado mucho la atención, el consumo de setas y otros alucinógenos.
Sí, qué curioso, ¿eh? Setas mágicas. Bueno, ahí cómo se difunde por internet esto.
Es que exactamente. Es decir, cuando estaban escuchando los datos y me venían a la cabeza determinados pacientes que puedo tener sobre esas edades, ¿no? Y cómo te hablan. ¿Cómo te hablan ellos de las drogas, no? Te hablan de las drogas como algo que intentan incluso enseñarnos a nosotros, a los propios profesionales. Nos dan indicaciones de la bonanza, de lo buenos que son, ¿no? Estas drogas, y de cómo incluso no hacen ningún tipo de daño al cerebro, como nosotros les planteamos, puesto que están en una franja de adolescencia donde el cerebro se está desarrollando, ¿no? Bueno, pues hacen una apología del consumo de drogas que, vamos, lo defienden totalmente, apoyados efectivamente en cantidad de páginas y de tecnologías y de otros iguales que generan también información falsa.
Hay un dato sobre el consumo de alcohol que también me ha llamado poderosamente la atención, y es que es mayor entre las chicas y aumenta según lo hace la edad. Qué curioso, ¿eh? Por el contrario, consumen más cannabis los chicos, y a su vez en los estimulantes del estudio y tabaco son las chicas otra vez las campeonas. O sea que ni mucho menos las niñas están fuera de estas tendencias. ¿Algún dato que os llame la atención?
Bueno, a mí el único dato que me llama la atención es este de las setas, ¿no?, de los alucinógenos, que se están utilizando muchísimo ya, y que al fin y al cabo, bueno, es de la gama también de los porros, ¿no?, porque los porros también son psicodélicos, ¿no?, es decir, son drogas que se dirigen hacia intentar transformar la realidad, ¿no?, vivirla de otra forma. Y esto está siendo muy habitual. Luego los ansiolíticos, que también lo comentabas, Diego, este dato de los ansiolíticos entre jóvenes que está aumentando, y que también vemos en consulta que hay una especie, nosotros decimos, de trapicheo entre ellos, ¿no? Si queréis os digo una anécdota. Una paciente me decía: Pedro, es muy sencillo conseguir ansiolíticos, porque yo les decía, claro, es que estos son recetas, recetas. Y me dicen, es muy sencillo, yo voy a urgencias y digo que tengo un ataque de pánico. Y desde ese momento ya me los han pautado. Y como me los han pautado, pues... Y además,
ojo,
sé reproducir perfectamente un ataque de pánico.
¿Menores de edad?
No, menores de edad. Me lo hablaba una chica de 14 años, O sea que no... Esto es para que veáis.
Y fíjate, Carmen, uno podría pensar que por el hecho de que estamos familiarizados con el consumo de buenos vinos, con la cerveza en verano, la introducción en el consumo adecuado del alcohol es habitual en la sociedad española. Pero, por el contrario, están consumiendo alcohol de una manera completamente diferente los menores con respecto a sus padres.
A mí lo que me encantaría explicar y no cansarme de decir, y repetir, es que... un niño no se hace adicto al alcohol o fuma porros o toma setas habitualmente, o por lo menos, quiero decir, no está ya metido en el consumo de la adicción, si los padres están muy atentos. O sea, es muy difícil. Mira, yo por ejemplo, yo siempre le he dicho a mis hijos que pasaran a darme un beso a la hora que llegaran, cuando ya no tenían hora, porque ya eran más mayores, que pasaran. Y algunas veces les he pillado a algunos o pasado de vueltas, o con olor a tabaco, o pasado de vueltas de alcohol, y han tenido consecuencias. O sea,
los has castigado después.
Sí, totalmente. Ay, ya hablo como Pedro, y les castigué.
Me agrada,
y hablo
me
como
agrada
Pedro,
muchísimo que tengas ese cuidado, ¿eh? Eso valida a los psicólogos,
Sí, les he castigado y les he castigado a no salir, y luego conocer el grupo de gente me parece que es otra de las cosas muy, muy prácticas que hay que hacer. Que los amigos de los adolescentes vengan a casa. Yo prefiero que hagan aquí pues una partida no sé cuánto, que jueguen a juegos de mesa, que vengan aquí a tomarse algo, incluso cuando son mayores de edad, cuando tienen 20 o 21 años, que vengan a casa, porque yo les quiero ver las caras. Les quiero fichar. O sea, esas cosas me parecen interesantísimas. Otras de las cosas importantes, sobre todo para las edades que estamos diciendo, para prevenir, que yo creo que es lo interesante, es que aunque no nos apetezca mucho, porque yo a algunos adolescentes de mis hijos les hubiera reventado, porque es que no podía ya, que me hartaban, hacer planes divertidos con ellos. O sea, implicarte en sus vidas, irte con ellos de compras una tarde o a dar un paseo a no sé dónde. O sea, la comunicación con el hijo, de verdad, que es fundamental. No se nos escaparía de las manos. Porque yo creo que hacer el tonto y pasarse de vueltas, de copas, se ha pasado, yo creo que el 99% de los chicos. Pero el problema es que nos enteremos nosotros para intervenir.
Y luego hay una cosa, quería preguntarte, Carmen, que se ha impuesto cada vez más entre los jóvenes, que es el beber antes de salir.
Ay, sí, eso me pone a mí...
Esto es una cosa que no se hacía cuando nosotros éramos pequeños. El consumo se producía en las discotecas, en los lugares de encuentro. Ahora se trata de beber grandes cantidades en botellón, sí, que resultan caras y, por lo tanto,
eso es,
tomarlas antes pagando entre todos es como la norma. Y eso ha cambiado completamente la pauta. Seguramente en el caso de Diego también ha notado este cambio.
No, yo de hecho esa práctica sí que la veo bastante común en mi edad, cuando salía hace 20 años más o menos, porque por los precios que encontrabas luego, claro, no te daba.
Sí, la costumbre en todo caso actualmente es que ellos te dicen que quieren conseguir el punto antes de empezar la fiesta, ¿no? Es un punto y además se retan entre ellos para que ese punto no se sobrepase y ya entres en un consumo excesivo, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y beben antes
claro,
de salir
para conseguir
el punto. Claro,
el problema es que eso da después pautas de alcoholismo, ¿no? ¿En tu entorno
sí.
no ha ocurrido, Diego?
No, en mi entorno al menos no, por suerte. No tengo ningún amigo que haya derivado en alcoholismo. Pero sí que es cierto que había gente que se pasaba y lo veías y directamente no llegaba ni al bar ni a la discoteca.
Claro, y yo me imagino que también los comas etílicos o los abusos muy rotundos tendrán consecuencias físicas, Carmen.
Absolutamente, o sea, y a nivel cerebral. O sea, yo algunas veces se lo he dicho a alguno de mis hijos, le he dicho, el problema es que hay un montón de neuronas que sufren, que están sufriendo, porque la intoxicación alcohólica es una intoxicación en la sangre, como bien sabemos. Y aparte, el peor órgano, el que más se daña es el hígado, evidentemente, porque ahí es donde se metaboliza el alcohol. Pero en la sangre llega al cerebro y el cerebro sufre y se daña. Bueno, de hecho, hemos visto comas etílicos en gente joven porque no tienen medida. Luego, es verdad que empiezan a beber muy tempranamente. Porque claro, es como si tú le das un revólver a un niño de 7 años, pues es que no lo sabe utilizar. Pues es que el alcohol un chaval de 14 años no lo sabe utilizar, no tiene medida. Entonces claro, ahí llega el peligro. Y luego no nos olvidemos de cómo mezclan el alcohol, porque lo mezclan con bebidas refrescantes, que llevan taurina, ya sabemos todos a las que me refiero, ¿no?
Sí, hemos hablado de ello también en la tertulia de chicos recientemente.
Ah, exactamente. Eso potencia, o sea, inhibe el efecto del alcohol, pero sin embargo el efecto perjudicial del alcohol ahí está. O sea, que es que realmente ahora mismo hay de verdad que los padres tenemos que estar.
¿Pero qué haces, por ejemplo, con chavales que beben antes de salir si realmente está tan aceptado como describe Diego?
Yo creo que lo que hay que hacer es, Carmen lo está planteando, hay que tener un control sobre todo sobre estas pautas, ¿no? Estamos hablando de chicos menores de edad, ya no de chicos mayores de edad, ¿no? Es decir, estamos hablando de menores de edad. Es decir, nuestro control como padres, el saber cuáles son las pautas que ellos tienen en cuanto a lo que es el consumo y las pautas en cuanto a la preparación de fiestas y de salidas, debe ser algo que tengamos en cuenta, que sepamos, para estar atentos.
Y
luego,
claro, para estar
por supuesto,
atentos.
No dar ningún tipo de permiso. Esto es aceptación cero al consumo.
Y luego, insisto, o sea, el niño no se emborracha, el que tiene 14, 15, 16, bueno, o 20 años, es que me da igual, muchísimo, pero un menor, porque además el menor dice, tú no le pueden vender alcohol porque no tienen permiso para... Mentira, se lo dicen a su hermano mayor, o a no sé quién, o a un colega de no sé qué, o sea, se las buscan, ¿no?, para conseguir el alcohol. Pero o sea, si vienen un poco pedales... Pues, tú lo tienes que oler, tú lo tienes...
Y tienes que entrar y tomar medidas, como decías tú.
Efectivamente, tienes que castigarle.
El fenómeno de tener a la gente en casa mejor que en la calle, el invitar a los amigos y el tenerlos bajo ojo, es cosa que desde muy antiguo practicaba mi madre. Muy buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
Tú siempre has dicho que mejor en casa que fuera.
Claro, es que por ahí empieza todo. Y luego... Si salen, hay que controlar mucho las horas, cuando vuelven por la noche. Eso aquí en España, ahí se ha soltado mucho la mano. Los niños, a los con 15 años, no tienen que estar toda la noche por ahí.
Sí, porque...
En Alemania dicen ahora que los quinceañeros, como muy tarde, deben de estar en su casa a las 11. Porque la noche es la que mayor peligro encierra.
Sí,
porque
las 11 que serían, que yo creo que las 11 de los quinceañeros son la 1 en España, ¿no te parece, mamá?
Ya, pero
claro, porque allí cenan a las 8.
Claro. Yo lo veo en el pueblo, es tremendo. La gente todavía cena en casa, se duchan y salen a las 12.
Sí.
Salen a las 12 y vuelven a las 5 a las 6 de la mañana.
Sí, es como
es
un...
Y la noche encierra mucho más peligros. Además, tú no vas a estar toda la noche por ahí a controlar lo que hacen. O ¿sabes? Porque si ellos vuelven a una hora razonable, tú no pierdes el control, pero es que no te vas a estar todas las noches a ver qué hacen. Te tienes que fiar de ellos. Y entonces, pues claro, es muy importante, como dice Carmen, en eso estoy de acuerdo, que tú estés en contacto con el grupo de quien trata, ¿sabes? Para conocer los elementos uno por uno, para ver con quién tratan. Y eso es lo más importante, porque conociendo a los chavales, pues ya te vas haciendo idea de qué pian acogean.
Claro, dime con quién andas.
Donde tienes que intervenir un poquito, para separarlos de ellos y ayudarles y aconsejarlos que se muevan en otro ambiente.
Claro, lo que pasa que yo no sé.
Aquí en España, los chicos han tenido contacto con el alcohol muy pronto, pero de siempre. Porque cuando yo vine en el 58, es que a mí me extrañaban en cuántas familias el vino estaba encima de la mesa como si fuese agua.
Bueno, Ingeborg, os voy a contar una anécdota. En mi casa, ¿sabéis lo que se merendaba muchas veces? Yo te estoy hablando cuando yo tenía 9, 10 años.
Vino.
Pan, vino y azúcar.
Pan con vino, azúcar.
Pan, vino y azúcar. O sea que...
Claro, eso lo han advertido después las asociaciones de alcohólicos, diciendo
claro.
Se trata de usos sociales muy peligrosos. Porque también es cierto que, por otro lado, educan. Educan porque, quiero decir, tú veías a tus padres consumir vino en las comidas, pero un vasito.
Claro.
No 32.
Claro.
O el peligro de las fiestas de los pueblos en verano, donde sí. Todos se desinhiben.
Esto
o determinadas
tremendo.
Fiestas donde se permite todo a todos los adolescentes, como por ejemplo las navidades que nos vienen ahora, ¿no? Es decir, es que parece ser como que hay momentos en donde sí que se puede descontrolar, pero no tenemos en cuenta que puede ser un desencadenante ya a partir de ese momento de un consumo.
Y esto... Lo que pasa,
pero
mamá,
tú
que
no
si...
te acuerdas, Cristina, tú no te acuerdas en el pueblo, en casa de tía Bonis, que os ibais y por un pastel y esto, vamos tres o cuatro... copitas de vino dulce.
Sí. Sí.
Y había gente que se caía a la fuente. ¿Qué me vas a contar? Y en pleno día y en una pastelería.
Sí. Pero ¿y qué se puede hacer
ejemplo? Tu padre siempre contaba una historia que lo voy a contar como anécdota, que por lo visto había un baile por la parte de Tetuán, que es en Cuatro Caminos, un barrio muy popular, que en verano era una piscina y en invierno pues organizaban bailes para adolescentes. Y pero bien pequeñitos, porque a ese baile iban con 12 y 13 años y lo que les daban es una caña de vino tinto y un pitillo. Y lo llamaban el baile del pitillo.
Sí.
Así que fíjate tú qué iniciación tan pronto. ¿Y qué me hablas del quino Santa Catalina?
La quino Santa Catalina
que
se tomaba.
Se lo daban a los chicos
como estimulante alimenticio,
botellas, porque sí, dicen que
crecer,
era muy sano y producía mucha
moscatel
sangre.
Con galletas.
¿Qué?
Moscatel con galletas.
¿Te daban a ti?
Ya.
No, me mojaba mi abuela de muy vez en cuando una galleta en moscatel.
¿Lo ves tú?
Y el chupete
de
anisetes.
Sí, también.
De todas formas, eso sí que creo que ya no se produce, ¿no? Pero yo creo que de refilón de esta tertulia queda claro que hay que oler a los chavales cuando vuelven, que hay que castigarles si consumen alcohol excesivamente y que hay que estar muy pendientes y abrir las casas. Es mejor en casa que en la calle, ¿no?
Y nuestros modelos, muy sanos, generar unas conductas en ellos que vayan en contra de ese consumo. Es decir, hábitos saludables y, por supuesto, claro, pues mucha comunicación, que Carmen lo ha dicho y vosotros lo habéis dicho, mucha comunicación familiar.
Sí. Eso para mí es el punto.
De todas formas, antes, mira, pero antes se bebía para divertirse, pero eso que beban antes, para colocarse antes,
sí.
esto me parece gravísimo.
Sí.
Porque en esta costumbre también pueden caer luego los depresivos, que luego... tienen que tomar algo para
superar la timidez,
mejorar de ánimo,
sí.
¿Entiendes?
Sí. Claro, y además porque tiene esa falsa creencia de que el alcohol pues es un estimulante cuando realmente simplemente inhibe de inicio, pero después es un depresor
del
sistema.
Y al día siguiente caen como en un pozo, porque luego la reacción del día siguiente cuando se han colocado es que es mucho peor.
Queridos, os tengo que despedir. Muchísimas gracias a los tres y decir a la gente que ya vamos a inaugurar oficialmente la Navidad. Vamos a salir al rastrillo de Nuevo Futuro con el programa y con nuestras contertulias hablaremos sobre gangas de rastrillos y anécdotas en rastrillos navideños.